Este episodio va dedicado a Salomón Rondón. Todavía hace un par de semanas me costaba pensar que Salomón Rondón era el mejor fichaje de esta temporada en la Liga MX, pero ahora lo confirmo. En la forma en la que jugó el día miércoles en contra de Herediano, qué maravillosa forma de parecer joven, porque Salomón Rondón ya es un veterano, y sin necesidad de correr muchísimo, Salomón Rondón con un quiebre, con un giro, con un buen control orientado, demuestra que sigue estando en superioridad, que muchísimos jugadores de este continente, es el mejor fichaje en el periodo de transferencias de la Liga MX, bien por Salomón Rondón y bien por Pachuca. ¿Cómo están? Hoy es viernes 5 de abril y me complace darles la bienvenida al episodio número 323 de su programa Deportes Ricardo Cerón Podcast. Hoy tenemos episodio completito, ahora sí que hay de todo. Vamos a iniciar hablando de la Conca Champions y de la Liga MX en la misma sección. Tenemos todo el resumen de lo que pasó el martes y miércoles en los cuartos de final de la CONCACAF Champions League. Hablaremos también de la previa completita de la jornada número 14 en el fútbol mexicano. Viajamos hasta Europa para comentar los partidos imperdibles en el viejo continente que no te puedes perder por nada del mundo este fin de semana. Tenemos NFL y una noticia interesantísima, y porque ustedes lo pidieron, porque hicimos una pregunta en redes sociales, NFC Norte, AFC Norte, así que ganó la AFC Norte. Vamos a hablar de Ravens, Bengals, Browns y Pittsburgh Steelers. Vamos a analizar sus situaciones de cara al draft. Para ir terminando, hablaremos de la Fórmula 1, GP de Japón 2024, qué pasó en la práctica número 1 y la práctica número 2. También tenemos todas las predicciones y para terminar respondemos las preguntas que nos hicieron amablemente en nuestra cuenta de Instagram. ¡Comenzamos! Hablando de la Liga MX y en Conca Champions, la actividad de los equipos mexicanos, que por supuesto tenemos protagonistas en cada uno de los partidos de cuartos de final. Iniciamos con los encuentros del día martes, que era Columbus Crew en contra de Tigres, originalmente a las 5 o 6 de la tarde, 5 de la tarde era originalmente, y el New England Revolution en contra de las Águilas del América a las 7. Se fue prolongando el partido, se empezó a posponer el de Columbus Crew en contra de Tigres. Al final de cuentas, inició prácticamente en simultáneo que el de New England Revolution y las Águilas del América. Iniciamos hablando del partido entre el equipo campeón de la MLS y el equipo subcampeón de la Liga MX. Columbus Crew en contra de los Tigres, en contra de un equipo que se esperaba un gran nivel, yo creo que un gran nivel por parte de los dos equipos, pero de Tigres esperaba mucho más, igual que de Monterrey el día miércoles. Ya estamos hablando de eso. Tigres empezó jugando bien, empezó jugando correcto, abre el marcador un André Pierre Guignac que se quitó la barba, un André Pierre Guignac lampiño, al minuto 18 abre el marcador. Tigres llegó 11 veces, 5 remates al arco, tuvieron menor posesión, menor porcentaje de pases, menor también cantidad de pases. Y aún así se veía un Tigres que, si no inició de la mejor manera, se veía más peligroso. Empiezan a cambiar los papeles a raíz del minuto más o menos 25-30. Columbus Crew empieza a mover las cosas, empieza a mejorar con jugadores evidentemente poderosos. Por ahí Morris, el número 8 que fue expulsado, a mí me parece un gran jugador. Iniestrosa, el número 11. Recordemos también a Diego Rossi, exjugador del LAFC, que por ahí también se decía que se iba a Europa, que regresaba. Pues ahorita está jugando en Columbus Crew. Es un equipo armado, es un equipo que juega bien, es un equipo que tiene buena organización y que tiene muy buenas individualidades, y que no nos debería de sorprender si Columbus Crew elimina a Tigres o si genera un gran nivel en la vuelta como para competir y sacarle un super susto a los mexicanos. Si hay un equipo que puede sorprender es Columbus Crew. Y el Inter de Miami, por el factor evidente que todos conocemos. Anota gol Diego Rossi al minuto 43. Aidan Morris, el mediocentro número 8 de Columbus Crew, sale expulsado al minuto 77. Y hasta ahí terminaron las acciones. Uno por uno el resultado, que no es un mal resultado para Tigres. Ayuda muchísimo al partido de vuelta por si hay un empate a cero goles. El gol de visitante es importante en la CONCACAF Champions League. Así que Tigres saca un resultado que, si bien no es lo que más esperaban, es un resultado positivo y es un resultado del que no se pueden ir en disgusto de este partido de visita en Columbus Crew, el partido que se jugó en el Lower.com Field. Vamos a hablar del siguiente partido, el día martes, un completo espectáculo de las Águilas del América, que vencieron 4-0 y sin problema alguno pudieron haber sido 5-6-7, pero sin el mínimo esfuerzo. Abre el marcador Henry Martin, y hay que hablar también de las alineaciones. Es una realidad que Andrés Jardine mete a los titulares y que tiene prioridad por la CONCACAF Champions League, y en esa situación va a ser muy, muy complicado sacarle eliminatorias y sacarle el campeonato a las Águilas del América, que en automático se catapultan como el equipo favorito a ganar este torneo. Inició Malagón, Chicote Calderón, Cáceres, Lichnowsky, Reyes, Jonathan Dos Santos, Álvaro Fidalgo, Zendejas, Richard Sánchez, Dil Rosson y Henry Martin. Entendemos que Diego Valdés, por ahí que Brian Rodríguez, no están en la mejor de las situaciones. Uno, futbolísticamente, Brian Rodríguez, y dos, en problemas de salud, que ya es una costumbre la de Diego Valdés, así que iniciaron como suplentes. ¿Quién abre el marcador? Pues lo abre Henry Martin, la bomba de Yucatán, al minuto 16, sin oposición alguna. De verdad, cuando les digo sin oposición, es de verdad que New England Revolution no hizo absolutamente nada. De verdad, no se le vio por dónde podían llegarle a este equipo de las Águilas del América, y en la vuelta mucho menos. Henry Martin al 16, Zendejas al 24, Chicote Calderón al 63, perdón, y Brian Rodríguez en su segundo partido, anotando gol consecutivamente, anota al minuto 90+1. Las Águilas del América se llevan una ventaja que yo sí catalogaría como una ventaja decisiva y una ventaja que sentencia las aspiraciones de New England Revolution. No va a clasificar el equipo de la MLS en la vuelta en el Estadio Azteca, pero ni de broma, ni en el mejor de sus sueños. El día martes 9 de abril a las 9:36 de la noche, 8:36 de la noche, horario de la Ciudad de México. Ya los partidos del día miércoles: Inter de Miami en contra de Rayados de Monterrey. Ese es el partido, o era, o fue el partido más atractivo de toda la jornada de los cuartos de final ida en el DRB PNK Stadium. El estadio en Fort Lauderdale, el estadio del Inter de Miami. Pues buen partido, ¿eh? Me sorprendió la inoperancia de Rayados de Monterrey al inicio, también con una alineación presumiblemente poderosa: Andrada, Arteaga, Moreno, Guzmán, Aguirre, Romo, Rodríguez, Gallardo, Sergio Canales, Maxi Mesa y Brandon Vázquez en la posición de centro delantero. Un once maravilloso. El mejor jugador de Inter de Miami no estaba presente, hablamos de Lionel Messi y Cuccittini. Tenían grandes figuras como Sergio Busquets, como Luis Suárez, evidentemente Jordi Alba, el gran Nico Freire en la defensa central. Y todos pensábamos, en lo personal yo pensaba que sin Lionel Messi no iba a tener buenas acciones el Inter de Miami, y todo lo contrario. La verdad, quien se vio con un menor nivel, quien se vio un poquito desprotegido, fue Rayados de Monterrey al inicio del partido. Abre el marcador Tomás Avilés al minuto 19 y después vemos una expulsión ya hasta el segundo tiempo, porque todo el primer tiempo fue de Inter de Miami y tampoco digamos que fue un dominio clarísimo. La posesión la tenía Rayados, las oportunidades la tenía Inter de Miami, pero tampoco eran oportunidades clarísimas de gol, solo llegaron dos veces con remates al arco. A partir del segundo tiempo, Rayados de Monterrey empieza a cambiar las piezas, empieza a cambiar la mentalidad. En total tuvieron 21 remates, 8 remates al arco, 59% de posesión. Fue después de la expulsión de David Ruiz al minuto 65 por parte del Inter de Miami, cuando Rayados de Monterrey empieza a volcarse al ataque. Necesitaron solo 4 minutos para anotar el gol del empate vía Maximiliano Mesa, y después al minuto 89, unos minutitos antes, agregaron 5. Unos minutitos antes de que terminara el partido, viene Jorge Rodríguez para anotar una pintura de gol. Viene un rebote al área, le llega el balón un poquito adelantito de la raya del área grande, se calma, eso sí, se le vio mucho temple después de controlar, parece ser que respira, y de parte interna la pone muy lejos de la mano de Callender, que apenitas alcanza a rozarla con los dedos. No podía hacer absolutamente nada el arquero del Inter de Miami, y anota el 2-1, vital, importantísimo, de cara al partido de vuelta en el estadio BBVA de Monterrey. El último encuentro fue el partido entre Pachuca y Herediano. Yo les dije, Pachuca iba a sacar esta victoria. Uno de nuestros picks fue Pachuca y over 2.5 goles. Confiábamos en que el cuadro hidalguense iba a sacar este poderío ofensivo. Les dijimos desde el episodio pasado que esto podía pasar, y al final de cuentas, una victoria de visita 5-0. Abrió el marcador, como les dije, Salomón Rondón al minuto número 3, una jugada maravillosa. Sale el jugador de medio campo a velocidad, le toca el balón a Salomón Rondón, este la controla orientada, se lleva al defensa con un solo control le bastó para abrirse el espacio, dispara de derecha pegadititito al poste derecho del arquero. El primer gol muy temprano en el partido, al minuto 3, en el Estadio Nacional de Costa Rica. Salomón Rondón repitió la dosis al minuto 16, después vino el gol de Alexei Domínguez, que es un jugador bastante jovencito, número 78 si no me equivoco, nada más que originalmente es el 178. Sabemos que en la CONCACAF Champions League no puede haber números arriba del 99, así que se cambia al 78, se le quita el 1. Pues bueno, entra, toca el balón una vez, toca el balón dos veces, después tenemos un tiro de esquina, le dan la bola a Alexei Domínguez, controla, orienta, se lleva un defensa y con un fogonazo de pierna derecha con el empeine, la pone lejana a las manos del arquero de Herediano. Golazo, golazo el 3-0, después viene el triplete de Salomón Rondón, había hecho doblete, ¿verdad? Pero anotó triplete al minuto 68 y para cerrar Alan Ernesto Bautista Gutiérrez. Como les dije, al parecer lo conocemos. Al minuto 90 anota 5-0 para el cuadro de los Tuzos de Pachuca, que también, al igual que las Águilas del América, está completamente sentenciado este partido. La visita va a ser el siguiente miércoles 10 de abril en punto de las 6:15 de la tarde, horario de la Ciudad de México. Pues no, no creo que Herediano saque la sorpresa, no creo que New England saque la sorpresa el martes a las 8:36. Este partido va a estar buenísimo, el Tigres contra Columbus Crew. Creo que Tigres tiene las posibilidades y también las armas para poder salir victorioso y avanzar a las semifinales el martes 9 de abril a las 6:45 de la tarde, horario de la Ciudad de México. Y para cerrar, otra vez, el partido importante era el Inter de Miami-Monterrey en la ida, el partido importante es el Monterrey en contra de Inter de Miami en la vuelta, miércoles 10 de abril a las 8:30 de la tarde, horario de la Ciudad de México de la noche. Rayados de Monterrey desde el Estadio BBVA recibe al Inter de Miami, partidas asazos, y en su momento estaremos dando la previa completita. Sin hacer transición, vámonos rápidamente a hablar de la Liga MX, porque tenemos la jornada número 14 ya en puerta, el inicio ya del cierre, ya de la recta final, porque es la 14, 15, 16 y 17 y luego tenemos el repechaje. El día de hoy tenemos doble cartelera, la primera de ellas es en Mazatlán, se visten de gala, reciben a un cuadro de la universidad, Mazatlán en contra de Pumas el día de mañana 7 de la noche horario de la Ciudad de México. Creo que este partido va a ser un aliciente para Mazatlán porque no creo que Pumas gane, tampoco creo que Mazatlán gane. Mi predicción es un empate desde el Estadio de los Cañoneros, el Estadio del Encanto. Ya para terminar la doble jornada de viernes, Tijuana recibe al Rayo de Necaxa el día de mañana. No es cierto, es el día de hoy, hoy viernes a las 9:10 de la noche horario de la Ciudad de México. Voy con el visitante, voy con el Rayo, espero que regresen a un gran nivel y tienen toda la capacidad de ganar, de vencer al cuadro del Piojo Herrera, que está en un pésimo momento y es el único equipo que no ha sacado victoria en el Clausura 2024. La Fiera, ya para el día de mañana sábado en punto de las 5 de la tarde horario de la Ciudad de México, recibe al Querétaro. Querétaro es un rival que podría parecer un poquito débil e inestable, pero de repente da unos partidos dignos de un equipo inestable. Pero no, me voy a quedar con el equipo de la Fiera, me quedo con León, con la victoria del local. A las 7 de la noche, Tigres recibe a Pachuca en un partidazazazo. Tigres se guardará las armas para el partido de vuelta de la Conca Champions, saldrá al 100%. Yo creo que va a guardar a André Pierre Guignac para la vuelta de la Conca Champions, y en una de esas Nico Ibáñez es el delantero titular, porque además, bueno, qué suplente de lujo, ¿no? O sea, te das el lujo de meter a un Nico Ibáñez, que es un gran goleador, un gran killer, y descansar una de tus grandes figuras históricas, o la más grande hablando históricamente. Bueno, qué maravillosa forma de tener este tipo de jugadores en la plantilla. Me voy a quedar con la victoria del local, me quedo con la victoria de Tigres el día de mañana sábado a las 7 de la noche horario de la Ciudad de México. Ya para ir terminando la cuádruple jornada sabatina, las Chivas Rayadas de Guadalajara reciben en el Akron a la Franja de Puebla. Este partido pinta fácil para Chivas, juegan de locales, están en un gran momento, han tenido un nivel discutiblemente bueno, pero al fin de cuentas me parece un buen nivel, y a las 7:05 de la noche horario de la CDMX, Chivas para mí gana sobre la Franja de Puebla. Para terminar la jornada de sábado, ay Dios mío, partido complicadísimo con mayúsculas para mi Cruz Azul. Yo defiendo la anselmineta, defiendo el estilo de juego de Martín Anselmi, pero hay que ser muy sinceros, el juego ofensivo de Cruz Azul no va a funcionar en contra de Monterrey, el juego defensivo de Cruz Azul que presentó en contra de Pumas tampoco creo que funcione en contra de Monterrey. Este partido Necesitamos principalmente que los jugadores salgan en uno de sus mejores días, técnica, tácticamente, que no se equivoquen y que Martín Anselmi acierte en el planteamiento que presente el día sábado. Es importante. Y si no acierta desde el inicio, que modifique rápido. Es muy, muy importante salir en un gran día. Confío en que Cruz Azul saque la victoria. También no me sorprendería absolutamente nada si Cruz Azul empata o pierde, pero este partido yo lo veo un poquito más ladeado hacia el local y por ahí el empate. Si me gana el corazón, apostaría por la victoria de Cruz Azul, pero siendo muy realistas, voy a apostar por la suma de un punto, la repartición de unidades entre Cruz Azul y Rayados de Monterrey el sábado 6 de abril a las 9 de la noche horario de la Ciudad de México desde el Estadio Ciudad de los Deportes. El día sábado tenemos, ¿es quíntuple cartelera? Es correcto, pensé que era domingo el de Santos, pero no, es el sábado en horario estelar. Santos recibe a las Águilas del América, un América embalado, poderoso, con la mayoría de sus figuras en activo. Y un Santos que... Santos esperaba muchísimo más en el último partido y pierden en contra de Juárez, esperaba más en el penúltimo partido y empatan en contra de Tijuana a raíz de la victoria 3-0 sobre Cruz Azul. Pues parece ser que Santos no se encuentra, un empate triste ante Tijuana y una derrota completamente inesperada ante los Bravos de Juárez, que fue una derrota sí al final, una derrota al minuto 90 más 5 gol de Ángel Saldívar, pero derrota al fin y Santos enfrenta a un rival muy muy poderoso. Este partido lo veo no clarísimo, pero sí lo veo relativamente sencillo para las Águilas del América. Veo una victoria del visitante. El domingo, ahora sí, los partidos dominicales en el solazo de Toluca. Y además, ¿cómo están los climas en estos días? ¡Qué terrorífico va a estar el partido el domingo a las 12 de la tarde, horario de la Ciudad de México, desde el Estadio Nemesio Díez! Toluca recibe a los Académicos del Atlas. Es la victoria del Toluca. Repito, el clima no le va a ayudar para nada a Atlas. El nivel que está teniendo Toluca no le va a ayudar para nada al Atlas. Es un ambiente digno para la victoria de los Diablos Rojos y para seguir escalando en la tabla de posiciones o mantenerse en esa posición de privilegio en la que se encuentran al día de hoy. Voy con la victoria del local para terminar la jornada número 14. Atlético de San Luis el domingo a las 6 de la tarde desde el estadio Alfonso Lastras recibe a los Bravos de Juárez, que ya no son el último lugar, ya son el lugar número 16 con 9 puntos en total, 2 victorias y además son 2 victorias que han conseguido de manera consecutiva. Bravos de Juárez pues ha presentado otra cara, sí, en contra de Puebla y en contra de Santos, que son rivales inestables, en contra de San Luis, que no es el mejor de los rivales. Yo creo que este partido terminaría en un empate, y yo creo en un empate atractivo, un empate con goles, así que mi pronóstico es... sí, es un empate. Vamos a terminar por dar un empate en el Alfonso Lastras. Atlético de San Luis en contra de Bravos de Juárez el domingo a las 6 de la tarde, horario de la Ciudad de México. Los picks que tenemos para este fin de semana los vamos a presentar al rato, el día de hoy viernes, antes del primer partido entre Mazatlán y Pumas, porque hay pick de Mazatlán y Pumas, así que estén atentos. Vamos a presentar 4 picks del torneo Clausura 2024, la jornada 14 de la Liga MX. Con esto cerramos el fútbol mexicano y ahora vamos a hablar de los partidos imperdibles en Europa. Ha llegado el momento de hablar de los partidos que no te puedes perder este fin de semana. Tenemos 4. Uno de ellos es más por cariño de su servidor y los otros 3 son partidas asazos en búsqueda de posiciones altas y posiciones europeas en sus respectivas ligas. Hablemos primero del partido que enfrenta al Atlético de Madrid en contra del Girona. Llevo partidos desde el jueves, pero tenemos este fin de semana partidos buenísimos. Hoy Girona es tercer lugar con 65 puntos y Atlético de Madrid es cuarto lugar con 58. Si Girona llega a vencer en este encuentro, no voy a decir que está amarrando la tercera posición, pero ya es muy probable que se quede dentro del top 3. Y ojito con el Barcelona y el Girona, que en una de esas sorprenden los de Girona y se quedan en el segundo lugar. Atlético de Madrid recibe al Girona el día de mañana sábado a las 6 en punto de la mañana, horario de la Ciudad de México. Hay que madrugar, es correcto, hay que despertarnos tempranito, pero este partido vale 100% la pena. Si gana el Atlético de Madrid, se acerca y empieza a ponerle peligro a la parte alta de la tabla. Recordemos que los primeros 4 lugares se clasifican a la UEFA Champions League, así que estos puestos son importantísimos de pelearse. El siguiente partido es un partido de la Ligue 1 de Francia. Paris Saint-Germain, el evidente protagonista semana tras semana, recibe al club de mis amores. Recibe a uno de mis favoritos, al recién ascendido Clermont, el día de mañana sábado a la 1:00 p.m. Además, no hay otro partido mejor a la 1:00 p.m, así que ahí vamos a estar viéndolo. Me encantaría también que lo vean porque me gusta la esencia de Clermont, me gusta la mentalidad de este equipo. Es un equipo bastante, bastante llamativo y me caen muy, muy bien. Creo que gana PSG y a lo mejor ya hasta golea. El siguiente partido es también el sábado, nada más que un poquito más temprano, a las 10 de la mañana, horario de la Ciudad de México. Los puestos por Europa en la Liga Italiana, en la Serie A, en el Calcio Italiano. La Roma recibe a la Lazio el día sábado a las 10 de la mañana, partidazo. La Roma pues está buscando, no voy a decir con mucha desesperación porque no es el nivel que le estamos notando, pero sí está buscando ascender en la tabla. Hoy la Roma es quinto lugar con 52 puntos y no se puede permitir perder. Es más, hasta un empate es lastimoso para la Roma, que ya le saca 5 puntos el Bolonia. ¿Escucharon bien? Bolonia es cuarto lugar y hasta el día de hoy Bolonia estaría disputando la UEFA Champions League. Juventus está en tercer lugar con 59 puntos, ya un poquito más lejano el Milan con 65 y completamente escapado de esta liga el Inter de Milán con 79 puntos. La Roma tiene 52, la Lazio tiene 46. Cualquiera de estos equipos que aspire a participar en la siguiente UEFA Champions League o en cualquier competición europea tiene que sacar este tipo de resultados en contra de rivales directos el día de mañana sábado 10 de la mañana. Y para cerrar el partido de la semana, uno de los derbis más antiguos y más icónicos que podemos tener en el fútbol mundial, enfrenta al Manchester United desde el Teatro de los Sueños, desde Stamford Bridge, a Liverpool, que en este segundo, en este momento, ya es primer lugar después de la victoria en contra de Sheffield United. Bueno, Liverpool haciéndolo maravillosamente bien, enfrenta a un rival complicado como Manchester United, que no está en mal momento, tuvo su partido en contra del Chelsea. Y bueno, yo creo que este partido va a sacar chispas. Manchester United recibe a Liverpool el domingo, también tempranito, 8:30 p.m, horario de la Ciudad de México. Este partido sí se pronostica para un over 2.5 goles. Con esto cerramos los mejores partidos, los partidos imperdibles en Europa. Y ahora vamos a hablar de la NFL. Iniciamos hablando de la National Football League y la noticia principal, la noticia más importante de este periodo de días es que tenemos nuevo jugador en Houston Texans. Han dado el pick que le dio Minnesota Vikings a los Texans, les dieron una segunda ronda del 2025 y lo han intercambiado. Y por un jugador, bueno, qué cosa, un jugador espectacular, un jugador maravilloso, un jugador volátil, eso sí. Hablamos de Stephon Diggs, el número 14, ex de Vikingos, former Vikingos, originalmente elegido en el draft. Después se fue a Buffalo Bills, jugó bastante bien, le ayudó mucho a Josh Allen, no consiguió ningún título. Ahora llega a Houston Texans. ¡Qué cosa! A cambio de picks compensatorios, además, Houston recibe a Stephon Diggs, el pick 5 y el pick número 6, bueno, la quinta y la sexta ronda de Buffalo Bills. A cambio, Buffalo Bills recibe el pick de segunda ronda del 2025 de Texans, que originalmente era el pick de Minnesota Vikings, que hizo el trade con Texans para conseguir el pick número 23 global de este draft de la NFL 2024. ¿Qué opino de esto? Pues creo que es una buena noticia, creo que es barato de alguna manera para Texans. Si nos ponemos a pensarlo de una manera más profunda, pues podría considerarse como que dieron su primera por Stephon Diggs. Y es un jugador que vale la pena, sí, es un jugador bastante talentoso, es un jugador que si se atiene a la mentalidad del equipo y si tiene, yo creo que el profesionalismo de seguir los pasos que le puede indicar de Mikko Ryans y no quejarse de si le da o no pase CJ Stroud, puede ser un arma maravillosa para Texans. Sin duda alguna, Texans se catapulta como el equipo favorito para ganar la división sur de la conferencia americana. Grandísimo trade, muy bien lo que está haciendo Texans y se convierte también en un candidato de la conferencia. Se pone muy interesante. Ahora sí, vamos a hablar de la división que ustedes han elegido. Hablaremos de la división norte de la conferencia americana: Ravens, Bengals, Browns y Steelers. Si les parece, vamos a iniciar con el equipo que pinta ser el más poderoso, que fue el mejor equipo de la temporada pasada en esta división. Hablamos de Baltimore Ravens, que para mí era el candidato a ganar el Super Bowl. Pues solo tienen un fichaje, una contratación de agencia libre hasta el momento y bueno, qué nombre, ¿eh? Les hacía falta una posición en específico, corredor. Han ido por el mejor corredor en la agencia libre, hablamos de Derrick Henry. Derrick Henry, el exjugador de Tennessee Titans que vivió tantas cosas con este equipo de Nashville, ahora llega a Baltimore Ravens para reforzarlos y para hacerlos candidatos otra vez a ganar el Super Bowl, un contrato por 2 años y 20 millones de dólares. Han tenido renovaciones interesantes como la de Justin Madueke, que al inicio pintaba para ser un jugador franquicia o una etiqueta de jugador franquicia y después lo renuevan por 4 años y 98 millones de dólares. Nelson Agholor llega por un año y Josh Johnson, el quarterback suplente, llega por un año. Tienen varias bajas, sí, Patrick Queen se ha ido y esa es una de las bajas más importantes porque en el puesto de linebacker Patrick Queen es súper estable, no voy a decir que es de lo mejor de la liga, pero te cumple con creces, es muy muy seguro Patrick Queen y ahora va a estar, bueno, en un rival de su división, así que se pone muy interesante. ¿Cómo está la situación del draft para Baltimore Ravens? Pues digamos que no es la mejor de las situaciones, Baltimore Ravens está en un lugar, pues vamos a decir de alguna manera acostumbrado, pero tampoco tiene mucha ventaja en este draft, es la posición número 30, y bueno, a Lamar Jackson lo eligieron en 32, ¿verdad? Pero bueno, posición número 30, yo lo dije en el mock draft, si necesita algo Ravens, además ahora de ya no necesitar corredor, es necesitar un right tackle. Necesitan un liniero ofensivo con urgencia, esa es la posición que van a buscar en el draft. Hay muchas opciones bastante poderosas si les llegara a alcanzar para jugadores de talla importante, no sé, se me viene ocurriendo un Zach Fraser, a lo mejor un Tyler Guyton, Graham Barton, por ahí Trey Mims, bueno, soñadísimos los Ravens de Baltimore, ya, estamos soñando muchísimo si les llega un Talies de Fuaga, a lo mejor estamos súper, súper viajados y esperamos que les llegue un Joy Alto, un Fashanu, no sé, ya dije Talies de Fuaga, sí, ¿verdad? O sea, son jugadores que son poderosísimos, que son buenísimos, pero que no van a llegar. Lo más realista para mí, como lo dijimos en el mock draft, es que les llegue Tyler Guyton, que está puesto para ese lugar, ese spot número 30 en el draft de la NFL. Me gusta Baltimore Ravens, aunque es un arsenal poderoso, pero de alguna manera limitado. Hablemos del siguiente equipo en esta división, que es una división histórica y es una división que es muy respetada aquí en México. Pittsburgh Steelers, sin problema alguno, segundo o tercer equipo más apoyado en la Ciudad de México y estoy seguro que en el país también. Hablemos de Cincinnati Bengals, el equipo que sacó calificaciones pues casi reprobatorias en los NFL Players, en el estudio de los jugadores de la NFL, mejores instalaciones, el trato a la familia, mejor coach, de los peores equipos rankeados, Cincinnati Bengals. Pues este equipo tiene muchos, muchos agentes libres contratados. El primero de ellos, Geno Stone, el profundo ex jugador de Ravens, llega por 2 años y 15 millones. Zach Moss, corredor, y esta es una necesidad imperiosa. La verdad es que Cincinnati Bengals carece de corredor y me preocupa que no puedan tener a alguien de renombre, a alguien importante, porque Zach Moss, si bien no es un mal corredor, tampoco me parece que pueda ser un caballo de batalla que esté toda la temporada para comandar a un equipo. Ya lo vimos en Colts y a mí no me parece la respuesta para un backfield. Zach Moss llega por 2 años y 8 millones de dólares. Han firmado también al ala cerrada Mike Gesicki. Necesitaban un ala cerrada. De verdad que necesitaban a alguien un poquito más estable en esa posición. Nosotros poníamos en la proyección de draft si les llegaba Brock Bowers. Super soñado para Bengals, pero ellos aceptaron que es una realidad. Si les llega, lo van a tomar. Eso es muy cierto. Y eso yo creo que es del conocimiento de absolutamente todos. Pero si no, ahí está Mike Gesicki para cumplir la función de ala cerrada, ex jugador de Patriotas de Nueva Inglaterra, que firma por un año y 3.25 millones de dólares. Sheldon Rankins, el tackle defensivo, ha firmado por 2 años y 26 millones de dólares. Buen jugador, ex jugador de Houston Texans, que ya no lo necesitan cuando les llega un Daniel Hunter, cuando tienen un Will Anderson. Trent Brown, jugador ofensivo, tackle, y esta para mí es la mejor adición de todos los agentes libres del equipo de Bengals. De Patriotas llega en un contrato por un año. La renovación es Drew Sample del ala cerrada por 3 años y 11 millones de dólares y le han puesto el tag franchise, la etiqueta de jugador franquicia a T. Higgins, el receptor, pero en una de esas nos sorprende antes del draft y tenemos un trade por T. Higgins, así como el de Stephon Diggs, ¿eh? No hay que asegurar a T. Higgins en Cincinnati Bengals porque para mí ahorita es un 50-50, se queda o se va. De verdad, T. Higgins es un jugador que está ahí en la cuerdita, por ahí cerca de salir del equipo. Tiene la posición número 18 en el draft los Cincinnati Bengals. Las posiciones para cubrir, primero, para mí será un receptor, porque es muy probable que se vaya T. Higgins. Por ahí está Brian Thomas. En ese rango de posición podríamos colocar a Brian Thomas para Cincinnati Bengals. De hecho, pusimos a Brian Thomas en nuestro último mock draft con los Bengals. Si les llegara a sonar ahí un Romeo Dunze, un Malik Nabers haciendo trade por ahí, en una de esas podría ser que Bengals pueda bajar, pero no creo que pase. La opción aquí es Brian Thomas. Después de él está uno de mis jugadores favoritos, pero sería muy muy precipitado elegir ahí a Donai Mitchell. Y bueno, ya después de ellos están las opciones buenas, pero tampoco tan tan seguras. Ahí está Xavier Worthy, que sería espectacular, pero la única virtud que le estamos viendo hasta el momento es la velocidad y eso no asegura éxito en la NFL, así que yo iría por un receptor si es Brian Thomas. Si no, iríamos por línea ofensiva, que es lo que necesita también en urgencia Cincinnati Bengals. Hablemos del siguiente equipo. El siguiente equipo es Cleveland Browns, que le fue bien. La verdad es que a Cleveland Browns le fue de una manera correcta en la última temporada. Sorprendió absolutamente a todos después de la partida de Deshaun Watson, así que hay que reconocerle eso al entrenador del año además. Sus principales fichajes de la agencia libre son Jordan Hicks, el apoyador ex jugador de Miss Minnesota Vikings, que llega por 2 años y 8 millones de dólares. Jerry Jeudy ha llegado como nuevo receptor vía trade con Denver Broncos. Jameis Winston llega, ex jugador de los Santos, ex quarterback de los Santos, por 1 año y 8.7 millones. También ha llegado Tyler Huntley, el quarterback ex de Ravens, llega por 1 año. Y Donta Foreman, el corredor, que llega por 1 año. Yo estoy rezando, de verdad, no es broma, porque Nick Chubb tenga una excelente recuperación y lo podamos ver la siguiente temporada. Lo elegimos en el Fantasy 2023, nos dio una muy buena primera semana, después en la semana 2 en contra de Steelers por culpa de Minka Fitzpatrick se rompió prácticamente todos los ligamentos y los meniscos de la rodilla. Y esperemos que regrese fuerte, poderoso, de una vez lo digo, si me llega Nick Chubb en el siguiente draft, voy a tomar a Nick Chubb porque es de mis corredores favoritos. Han renovado también a Za'Darius Smith, del ala defensiva, por 2 años y 25 millones de dólares. Cleveland Browns es un equipo poderoso, de verdad que Cleveland Browns es un equipo que puede generar splash, puede generar mucho de qué hablar. Y lo tiene que hacer sin una selección de primera ronda. Recordemos que esa selección 23 originalmente era de Browns, pasó a Texans, luego pasó a Minnesota Vikings y posiblemente pase a otro equipo. Así que Browns no va a tener primera ronda del draft. ¿Eso les puede pesar? Pues digamos que sí les puede pesar, pero tampoco es que tengan tantas necesidades, ¿eh? Tienen la posición de quarterback a Deshaun Watson, ahí está como corredor Jerome Ford, Donta Foreman, Nyheim Hines, Nick Chubb, que han cortado, bueno, no han cortado, solo no han renovado al corredor Kareem Hunt, que vaya, es triste porque me cae muy bien ese corredor. En la posición de receptor están perfectamente bien con Amari Cooper, Jerry Jeudy, Elijah Moore, David Bell, David Njoku, uno de los grandes, grandes tight ends de esta liga. En la línea ofensiva, Jedrick Wills, Joel Bitonio, aquí es donde necesitan a un centro. En right guard tienen a Wyatt Teller y a Jack Conklin como right tackle. Un centro y un right tackle son lo que más necesitan. El defensive end es Miles Garrett y Za'Darius Smith. Dalvin Tomlinson y Shelby Harris, me gustan los defensive tackles. Está Jeremiah Owusu-Koramoah como linebacker. Jordan Hicks, Devin Bush en los corners. Tenemos a Denzel Ward, Greg Newsom, Grant Delpit y Juan Turnhill en la posición de strong safety y de free safety. Necesitan línea ofensiva, si es que necesitan, para completar el equipo. Y creo que Browns es un equipo también muy muy poderoso, así que no les va a pesar no tener primera ronda. Browns es un gran gran equipo, creo que lo van a hacer muy bien, han tenido buenas adiciones. Me gusta el equipo de Browns, creo que esta división es muy muy peleada, me llama mucho la atención. Y para cerrar, pues tenemos al equipo favorito de muchísimas, muchísimas personas en México. Hablamos del equipo de Pittsburgh Steelers, que bueno, si hablamos de altas, si hablamos de agentes libres, Steelers son de los jugadores, bueno, de los equipos que más destacan en este departamento. Para empezar, el intercambio o el... O la agencia libre, porque ni siquiera fue intercambio. Russell Wilson. Russell Wilson que lo corta a Broncos y además lo contratan por un año y $1.2 millones. Hasta Jameis Winston vale como 7 veces más que Russell Wilson y ni siquiera tiene la mitad de talento, a mi forma de verlo, que Russell Wilson. Excelente, excelente alta desde la agencia libre para Pittsburgh Steelers, que han conseguido a su quarterback titular y además, presumiblemente, a su quarterback del futuro en el mismo periodo de transferencias, en el mismo periodo de agentes libres. Impresionante. Russell Wilson, el nuevo quarterback. Tienen a Patrick Quinn, que como les dije, esta también es una adición maravillosa. El apoyador ex jugador de Ravens, que llega por 3 años y $41 millones. La transferencia que hicieron con Dante Jackson, el esquinero ex de Panteras, han dado a Diontae Johnson. Necesitan un receptor los Steelers. También han hecho traspaso o trade por Justin Fields, el quarterback de Bears, que como les dije, para mí es su quarterback del futuro. Deshaun Elliott, del profundo, llega ex de Dolphins por 2 años y 6 millones. Van Jefferson también llega. Cordarrelle Patterson llega por 2 años y 6 millones. Y cerrando con Kyle Allen, el quarterback ex quarterback de Bills, que evidente va a ser backup y backup del backup. Han también hecho una renovación a Miles Killebrew, el profundo, ha renovado por 2 años. ¿Cuál es la situación del draft para Pittsburgh Steelers? Pues Pittsburgh Steelers tiene oportunidad de jugar con su pick. Tienen el pick número 20, en donde puede ingresar perfectamente Brian Thomas. A mí me gusta mucho Brian Thomas. Puede ingresar otro receptor. Ya estamos en esos picks donde si eligen a Donovan Mitchell, yo creo que ya es ligeramente precipitado. Pero para mí es congruente. Necesitan evidentemente una línea ofensiva. Han cubierto muy bien la posición del apoyador, de linebacker. Así que si empezamos a analizar el depth chart de los Pittsburgh Steelers, nos arroja un equipo que va a competir y nos arroja un equipo y una división principalmente donde muy probablemente tengamos 3 equipos en los playoffs, ¿eh? De verdad que es una división bastante, bastante competitiva, muy llamativa, una división que nos va a regalar partidos y duelos divisionales porque además se lo toman muy personal estos equipos. Buenísimos. Russell Wilson en la posición de quarterback junto con Justin Fields. Najee Harris que cumple. Yo creo que va a tener opción de renovar, sí, pero en una de esas ya empiezan a tener opciones para otro corredor porque no es de lo mejor que hemos visto. Es poderoso, pero a mí se me hace un poquito displicente. Necesitan un receptor porque solo tienen a George Pickens, Van Jefferson, Calvin Austin, Quez Watkins, Denzel Mims, Des Fitzpatrick. Son jugadores de mediano pelo tirándole abajo, a excepción de George Pickens. Así que para mí sí necesitan a otro wide receiver. Pat Freiermuth, un gran ala cerrada, no necesitan tight end. En la línea ofensiva tienen a Dan Moore como left tackle. Sí podrían cubrir esa posición. Isaac Seumalo, Nate Herbig, James Daniels y Broderick Jones necesitan línea ofensiva. Hasta 2 jugadores de línea ofensiva necesitarían. En la posición de defensive end está Larry Ogunjobi, buen defensive end. Cameron Hayward, Keno Benton. Ya como linebackers está T.J. Watt, Cole Holcomb, Patrick Quinn y Alex Highsmith. No necesitan defensivos. Dante Jackson, Joey Porter Jr., Deshaun Elliott y Minka Fitzpatrick. Steelers va por línea ofensiva, es su principal prioridad, con toda la razón, con toda la necesidad también de cuidar a Russell Wilson. Y en una segunda opción, una prioridad secundaria, podría ser la posición de wide receivers. Este es el análisis de la NFL en su división norte de la conferencia americana. Con esto vamos a terminar la sección y vamos a hablar de la Fórmula 1. Hemos llegado a la sección de Fórmula 1 y el Gran Premio de Japón nos está dando, a mi forma de ver, una victoria clara de Red Bull. ¿Qué noticias tenemos tras las primeras dos prácticas? Pues la práctica número uno, dominio, voy a decir, total y completo por parte de los Red Bull, porque Max Verstappen estuvo por delante de Sergio Pérez, pero tampoco por tanto, ¿eh? Una décima nada más. Y la noticia del momento, la noticia de la práctica 1 por lo menos, la noticia del momento del GP, es el debut de Ayumu Iwasa. Ya estaba pactado para Red Bull que este piloto, además japonés, está corriendo en casa, y eso es algo completamente inédito nunca en la historia de la Fórmula 1. Un garaje o una escudería compartía pilotos con pilotos japoneses sus garajes. Eso jamás había pasado en la práctica número 1 del GP de Japón 2024. De la mano de Yuki Tsunoda y de Ayumu Iwasa, tuvimos pareja de pilotos japoneses en la escudería RB. Ahora sí, vamos a hablar directamente de cómo estuvo la práctica número 1. Presenta su primer paquete de cambios Red Bull Racing y se notan inmediatamente en la pista, se notan claramente en la forma de correr el circuito. Ya no vimos ese graining que estaba preocupando a Max Verstappen en el GP de Australia, también el GP de Japón es frío, así que puede ser un factor, aunque lo controlaron de una mejor manera en esta ocasión. Para los que no saben qué es graining, es el desgaste en la parte de en medio de las llantas por una mala temperatura. Hay mucho contacto y mucha fricción, en la parte exterior de una llanta, de un monoplaza, pero la parte interna se mantiene fría, no se aclimata y por ende empieza a desgastarse y se empiezan a hacer estos grumos que le quitan el grip, que le quitan el agarre a los neumáticos, y evidentemente pues es un problema para las escuderías. En esta ocasión no sufrió de eso Red Bull Racing como en el GP de Australia 2024, así que vimos a una escudería mucho más entonada, mucho más acoplada al circuito y, como les dije, completamente dominante. El tiempo de Max Verstappen fue de 1:30.056. Sergio Pérez, una décima después. Carlitos Sainz, dos décimas más lento que Checo Pérez, que si bien no es un tiempo extremadamente separado el del mexicano y el del español, pues sí se empieza a notar ese dominio. Y yo, como lo veo personalmente, cuando Red Bull Racing tiene buenas prácticas, va a tener una excelente clasificación si todo va en orden, si no pasa algo extraordinario. Conforme vaya pasando el fin de semana, si tenemos buena práctica 1, 2 y 3, hasta práctica 3. Ponle que la 1 y la 2 no sean correctas para Red Bull, pero si la práctica 3 es poderosa, vamos a ver una clasificación correcta, vamos a ver también una carrera donde podría decir Red Bull, pero específicamente Max Verstappen va a dominar en este circuito. Tras la práctica número 1, vimos ese tiempo dominante de Max Verstappen, vimos a ese piloto que sin duda alguna puede sacar chispas, puede sacar mucho tiempo a sus competidores en la carrera. Yo espero que no, esperemos que sea una carrera bastante atractiva. Para cerrar las posiciones de la práctica 1, tenemos a los Mercedes, que hicieron una buena práctica 1, terminando en cuarto y quinto lugar Russell y Hamilton, después Charles Leclerc, Fernando Alonso, Oscar Piastri, Yuki Tsunoda, Lando Norris, Esteban Ocon, Alexander Albon, Nico Hülkenberg. Me sorprende que iniciaron de alguna manera bien los Kick Sauber y se fueron bajando. No es el proyecto que esperábamos. Se notaban muy ambiciosos al inicio de la temporada y ahorita se están cayendo. Valtteri Bottas en el lugar número 14, Lance Stroll, después tenemos al piloto joven debutante Ayumu Iwasa en el lugar número 16, Pierre Gasly en el lugar número 17, después tenemos a Wang Yusu, Kevin Magnussen, y en el último lugar, acostumbrado, está Logan Sargeant. En la práctica número 1, el estadounidense termina como el último lugar, como el peor tiempo de toda la práctica. ¿Pero qué pasó en la práctica número 2? Lo que pasó fue un completo desastre. La verdad es que les dije, tenía el presentimiento de que íbamos a tener lluvia en la práctica. Bueno, no precisamente en la práctica 2, pero les dije, es muy probable que tengamos lluvia en el GP de Japón. Y yo creo, algo me dice que vamos a tener lluvia. Pues se dio en la práctica número 2. Prácticamente no hubo tiempos. Max Verstappen terminando el lugar número 14. Checo Pérez en 17 sin marcar tiempo. Mismo caso de Sargeant, Gasly, Ocon, Norris, Alonso, Stroll. El mejor tiempo fue el de Oscar Piastri con un tiempo de 1:34.725. Ya con la pista secándose un poquito al final de la hora de esta práctica número 2, así que yo podría considerar esta práctica como no es un estándar, no es algo que tenemos que considerar de cara a la carrera o de cara a la clasificación, que a ver cómo nos va el rato, ¿no? En la práctica número 3 y en la quali. pero yo creo que se podría considerar en gran parte y en gran medida un desperdicio esta práctica número 2, porque no tuvimos grandes referencias de lo que pueda pasar este fin de semana. Dicho esto, vamos a terminar la sección de Fórmula 1 con la predicción. Esta carrera es de Red Bull, de verdad no tengo duda. Esta carrera es de Max Verstappen y yo creo que es una carrera que pinta para ser aburrida por el liderato y por la victoria. Entonces vamos a poner a un Max Verstappen como ganador claro y amplio, a un Checo Pérez en segundo lugar. Y algo me dice que vamos a tener otra vez protagonistas entre McLaren y entre Ferrari. Para mí, el tercer lugar será Carlos Sainz, pero después vamos a ver un Oscar Piastri, podría ser un Lando Norris, y Charles Leclerc no está teniendo el mejor de sus inicios en este fin de semana. Vamos a ver qué pasa primero con la práctica 3, la quali, pero esas son mis predicciones. Con esto terminamos la sección de Fórmula 1 y vamos a terminar el episodio respondiendo algunas de las preguntas que nos hicieron en nuestra cuenta de Instagram. Pues terminemos este episodio con la sección de preguntas. Vamos a responder poquitas, no tantas, para también no hacer larga esta edición. Iniciemos con... tenemos preguntas de todos los deportes, ok. Vamos a iniciar con un pick de mis diablos, ok. Un pick de los Diablos Rojos de Toluca, espero, ¿no? partido buenísimo. Partido, como les dije, en el solazo en contra de los Académicos del Atlas. Diablos no pierde, Diablos yo creo que saca la victoria. Este pick te lo estoy diciendo prácticamente sin analizarlo, no había pensado en un pick de Diablos Rojos de Toluca, pero sí puedo recordar el historial, digamos, entre estos equipos. Sí puedo recordar también el nivel que está teniendo Toluca en estos momentos, así que este partido lo veo como un Toluca y ambos equipos anotan. Sí, yo creo que este partido va a tener goles de ambos lados, así que el pick que te puedo dar es un Toluca y ambos equipos anotan. Vamos a responder otra pregunta. Esta es buena, pero hay varias preguntas muy, muy interesantes. ¿Messi jugará en Monterrey? Excelente pregunta. Para muchos es muy obvio, o han dicho que es casi seguro que Messi juegue en la Sultana del Norte por el resultado que se dio en la ida el pasado miércoles entre Inter de Miami y Rayados de Monterrey. Y sí, están en toda la razón. Lo más probable es que Messi juegue. Lo más probable y lo que más le ayudaría al Inter de Miami en la búsqueda de clasificarse a un Mundial de Clubes. Imagínense un Mundial de Clubes con Lionel Messi, Luis Suárez, Busquets, Jordi Alba. Le encantaría eso a la FIFA, le encantaría a la MLS, le encantaría a la CONCACAF, le encantaría a David Beckham, le encantaría absolutamente a todos. Pero Rayados puede destruir ese sueño de muchas personas. Lionel Messi sigue lastimado. Lionel Messi es probable que no juegue el fin de semana. Y que viaje, estoy casi seguro que sí va a viajar. Y que juegue, todavía siento que tenemos un 65% de probabilidad, que es muy alto, sí, eso es innegable. Pero no daría por completo la decisión, o no daría por sentado que Lionel Messi va a jugar en contra de Rayados de Monterrey, aunque lo necesiten, de verdad. Yo creo que sí juega. Es muy probable, yo si me tuvieran que decir que apueste porque sí o que no, diría que sí, pero todavía no hay que cantar victoria, y digo victoria porque ¿a quién no le va a encantar ver a Lionel Messi en México y jugar este torneo en contra de uno de los grandes equipos mexicanos y demostrar que todavía tiene ese nivel para superar un marcador adverso, ¿no? Yo espero que juegue Messi, aunque, híjole, es complicado todavía, pero sí, vamos a terminar respondiendo esta pregunta con un sí, sí creo que juegue Messi. Red Bull, si Red Bull no corriera este año, ¿el campeón sería Ferrari? Sí, un contundente sí. Ferrari está demostrando que puede sacarle la victoria aún con Red Bull en la pista. Lo vimos en la carrera pasada en Australia. Sabemos que Red Bull es imparable y que no van a dejar por nada del mundo que se les escape este campeonato de constructores y de pilotos mientras estén en el mejor de sus momentos, porque Red Bull está en su prime, Pero si no estuviera Red Bull, veríamos una competencia entre Mercedes, Ferrari, por ahí Aston Martin en la actualidad, y Ferrari sería el ganador. Yo creo que sería una Fórmula 1 mucho más pareja y mucho más atractiva, hay que ser muy sinceros, pero sí, Ferrari sería el ganador. Ya para no ir alargando, vamos a responder dos más. NFL, veo una de NFL y una de Champions, así que vamos a responder ambas. La primera de ellas, ¿qué recibiría Vikings por Justin Jefferson? Ok, para empezar, por si algunos al escuchar esta pregunta creyeron que Justin Jefferson se va a ir, yo creo que no, espero que no, y lo más probable es que no. Pero ¿qué recibiría Minnesota Vikings? Estoy completamente seguro que Justin Jefferson todavía vale una primera. Jefferson vale el primer pick y dentro del top 15, si es fuera del top 15, del 16 al 32, valdría una primera, para mí una tercera y a lo mejor un jugador por ahí de repuesto o un pick del siguiente año. Justin Jefferson claramente vale muchísimo todavía, es el mejor receptor de la NFL, el contrato está próximo a renovarse y al costar así de caro, pues también es pesado para cualquiera de los equipos, pero Justin Jefferson vale muchísimo y lo primordial, creo que Justin Jefferson no se va a ir de Minnesota Vikings. Y vamos a ver qué pasa, ¿no? También en el draft, porque eso le puede generar disgusto al receptor si no le draftean a un quarterback importante y se quedan con Sam Darnold. Imagínense qué decepción para Justin Jefferson. Vamos a terminar el episodio con una pregunta más. ¿Qué se espera de los partidos de Champions? Ok, ¿qué se espera de los partidos de Champions? Pues se espera paridad. Creo que a excepción del partido entre Inter y Dortmund, además de paridad, se espera mucho espectáculo. El Atlético en contra de Dortmund. Ese partido proyecta para ser de los más flojitos y en una de esas nos sorprende. Pero fuera de ese encuentro, proyecto paridad, proyecto ambición por el local, por sacar un resultado en su primer partido y en casa, porque ya este tipo de rivales ya no les puedes regalar absolutamente nada y cuando juegan de locales, muchos de ellos se vuelven poderosos. Así que se espera un dominio por los locales en la ida y tratar de buscar la ventaja para que en la vuelta no los tengan tan cuesta arriba a los rivales. Se esperan partidos muy atractivos, se esperan partidos donde los equipos propongan muchísimo y eso me encanta porque sin duda alguna nos pueden regalar unos excelentes cuartos de final de la UEFA Champions League. Insisto, no estoy diciendo que va a ser malísimo el partido Dortmund en contra de Atleti, pero sí va a ser de los más flojitos. Lo podemos ver, pero hay que ser muy realistas. Si no eres fan del Atlético de Madrid o del Borussia Dortmund, le vas a cambiar al partido que está en simultáneo, y más si es el PSG en contra del Barcelona. Vamos a revisar el calendario porque ahorita no tengo completamente presente cuáles son los partidos. Bueno, ¿en qué día son los partidos? Se juega el martes 9, Real City y Arsenal Bayern. Es el PSG Barcelona. Hay que ser realistas. Todos vamos a estar viendo el Paris Saint-Germain en contra del Barcelona. Y cuando por ahí se ponga cansino el partido, a lo mejor y le cambiamos un Atleti Dortmund. O si van jugando excelente, con muchos goles, se pone interesante, pues le cambiaríamos. Pero el partido protagonista es PSG en contra del Barcelona. Así que es flojito ese partido de Atleti Dortmund. Se esperan pocas cosas de ese encuentro. Pero de los demás, para terminar en concreto la pregunta, espero espectáculo, espero sacrificio, espero propuesta por parte de los locales y principalmente espero paridad y entretenimiento. Con esto cerramos la sección de preguntas, vamos a dejarlo hasta acá. Y también vamos a despedir esta edición número 323 de su programa. Yo les agradezco infinitamente su amable sintonía. No me voy sin antes recordarles mis redes sociales. Arroba Ricardo-Cerón-en Instagram, Ricardo Cerón en Facebook. Recuerden, Cerón es con Z. Pasen increíble, gocen del deporte. Tenemos un gran fin de semana con mucho, mucho deporte. Yo me despido, les mando un fuerte abrazo. Bye.